Estamos en pleno verano y a todos, o bueno, al menos a la mayoría, nos gusta lucir un buen tono de piel. Pero ¿dónde está el límite entre buscar algo de color, un bonito bronceado y caer en una obsesión pues que no es saludable? Hoy en Egunon Bizkaia queremos hablar de la tanorexia, la adicción incontrolable al bronceado, y para entender por qué nos engancha, para desmitificar también el uso de los fotoprotectores y saber cómo cuidar, por ejemplo, a los más pequeños, vamos a saludar al doctor Jorge Soto. Él es dermatólogo de la Policlínica Guipúzcoa. Muy buenos días, Jorge.
Egunon, Esti.
Egunon, gracias por acompañarnos. Bueno, Jorge, hablamos de la tanorexia, que va más allá, ¿no?, de simplemente pues a alguien que le gusta ir a la playa, tomar unas horitas de sol. La tanorexia, estamos hablando de una adicción.
Absolutamente. Primero, la tanorexia es rarísima. Es un trastorno compulsivo en el cual la persona está buscando radiación ultravioleta porque eso le libera unas sustancias químicas, unas beta-endorfinas, unos opioides, que se fijan en el cerebro y que le producen satisfacción. Y cuando eso no lo tiene, tiene un síndrome de abstinencia. Esto es muy raro. No tiene absolutamente nada que ver con la búsqueda del bronceado por motivos estéticos, que produce problemas de envejecimiento, de tumores, pero no tiene absolutamente nada que ver.
¿Es algo que afecta igual o por igual a todas las edades o también a todos los colectivos? No sé si las mujeres, pues por ejemplo, quizá por presión estética, también se ven más atrapadas. Ya no hablo solo de la tanorexia, que estaríamos hablando efectivamente de un extremo, pero de cierta obsesión por tomar el sol.
A ver, la diferencia fundamental entre tomar el sol en exceso y la tanorexia, que las dos cosas son malas, pero la tanorexia es mucho peor, es que en tomar el sol en exceso te gusta estar moreno por una preferencia estética. Uh-huh. Y eso te lleva a estar más tiempo del que te convendría. Pero si se te explica, fácilmente la mayor parte de las personas van a tomar una medida de disminuir esa exposición. Y ahí sí que hay más mujeres que hombres. Sin embargo, en la tanorexia no lo tengo tan claro. Nosotros en las consultas vemos poquísimos pacientes con tanorexia realmente cierta y vemos mucha gente que se expone más de lo debido a la luz solar, que no les va a producir a muchos de ellos un tumor, aunque puede ocurrir, pero a todos, absolutamente a todos, les va a envejecer más deprisa.
Por eso precisamente te quería preguntar, ¿no?, por cuáles son las principales consecuencias de esa exposición excesiva al sol.
Pues mira, una exposición excesiva primero depende de tu tipo de piel. Hay personas muy pigmentadas que se protegen muy bien con la autopigmentación y gente que tiene la piel más clarita. No van a ser los resultados los mismos en estos dos grupos, y entre ambos hay situaciones intermedias. Nosotros tenemos una clasificación que va de 1 a 5, 1 a 6. En el 1 estaría la gente casi sin pigmentación y en el otro extremo estaría la gente de las razas más pigmentadas, y según la pigmentación que tú tienes de forma natural, tienes más o menos protección, te va a hacer más o menos daño. Pero los dos elementos críticos de la exposición solar excesiva es la fabricación de tumores, carcinomas y melanomas, y el envejecimiento. El primero, los tumores les van a ocurrir a unos cuantos, afortunadamente una minoría, pero es muy importante, y el envejecimiento les va a ocurrir a todos los que se exponen excesivamente al sol.
Jorge, imagino que habrás escuchado esto que está tan se ha hecho tan viral últimamente, ¿no? Eso del callo solar, que con una exposición paulatina, progresiva al sol, nos podemos proteger, ¿no?, del daño que provoca la exposición al sol. ¿Qué tienes que responder, ¿no?, a las personas que creen efectivamente que el callo solar existe?
Bueno, primero hay que, en todos los elementos, sobre todo los que tienen referencia con la salud o con la ciencia, hay que ver cuál es el origen de las afirmaciones. Si el futbolista de primera división que dice eso es solo futbolista, pues dale crédito cuando te dice si va a rematar con el pie o con la cabeza, pero no des descrédito cuando habla de cosas que no tiene absolutamente ninguna idea. Entonces, por una parte está un cretino hablando y por otra parte está una persona que no tiene el suficiente criterio para identificar a quién tiene que hacer caso. Si a todos los científicos, que globalmente todos están de acuerdo en que el sol hay que exponerse en función de tu capacidad de recibirlo sin quemarte, subrayo, sin quemarte, o un futbolista que mete goles y no ha estudiado absolutamente nada y carece de formación. Yo creo que con esa explicación es suficiente para ver a quién hay que hacer caso y no. Y en esto las redes son un desastre.
Sí, pues mira, también te quería preguntar por otro tipo de productos que también en cierta forma se han hecho virales por redes sociales, como por ejemplo pues estas gominolas o cápsulas, suplementos para ponerse moreno. ¿Qué opinión profesional te merecen este tipo de productos?
Mira, yo no conozco a muchos de estos productos porque están fuera de nuestro mercado natural, pero no hay ninguna sustancia química que te estimule la pigmentación, salvo una que no se accede a ella a través de los canales normales, sino a través de las farmacias, y en nuestro país no existe. Todos los demás son productos que simplemente te tiñen la piel. Igual que te puedes maquillar aplicándote un producto sobre la piel, pues te la puedes teñir por ingerir algunas sustancias químicas que te ponen la piel más oscura, no con melanina, que eso protege. Esto no es melanina, simplemente es una sustancia química que te tiñe y que además te puede producir la falsa sensación de, como estoy teñido, estoy protegido. Absolutamente falso. Esa tinción no protege del sol, no tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, es un consumo absolutamente innecesario. Yo desconozco las verificaciones que los fabricantes han hecho de que esto es inofensivo para la salud humana. Estos estudios son difíciles, caros y llevan tiempo. Sí. Me temo que estos no se han realizado y, por tanto, es un consumo absolutamente no recomendable.
Bueno, estamos hablando sobre todo de adultos, pero como sabemos, ¿no? La infancia, los niños y niñas tenemos que tener un cuidado extra, ¿no? Cuando, bueno, pues se exponen al sol. No sé si nos puedes dar algunas recomendaciones, ¿no? De cómo proteger a los menores frente al sol.
Es que esto que acabas de decir es vital. La mayor parte del daño que vamos a tener a lo largo de nuestra vida por la exposición al sol ocurre durante la infancia, porque el niño es mucho más sensible y tiene menos mecanismos de reparación frente a los daños. Por tanto, a un niño hay que protegerle a partir del año de edad. Antes lo que hay que tenerle es a la sombra, con una fotoprotección adecuada, pero muy importante, ojo, la fotoprotección no es solo la crema. La fotoprotección es un sombrerito, una visera, algo que te dé sombra en la cara, algo que te proteja el cuello y una forma de vestirse correcta. No asociemos la fotoprotección solo con las cremas fotoprotectoras. Prendas de vestir, sombrero y sombra física. Hay países como Australia, o sobre todo Australia y algunos otros países africanos que tienen población también viviendo en zonas de mucha iluminación, de algunas personas de piel clara, que están promoviendo como estrategia de salud espacios donde hay sombra para que la gente pueda vivir a la sombra. Y con el cambio climático, todas las ciudades de nuestro país van a tener que instaurar esto. Yo cuando veo, por ejemplo, aquí en Donostia, gente en una parada de autobús sin marquesina, me parece una atrocidad. Sí. Primero, porque unos días se van a mojar y otros días se van a chicharrar con el sol. Hay que ofrecer espacios saludables.
Bueno, ya por ir finalizando, Jorge, con el tema de la fotoprotección, ¿no? De las cremas, que también hay cierta confusión, que si índice de 30, de 50, que si unas se protegen para cierta radiación. No sé si también nos puedes hacer alguna recomendación básica en este sentido.
Mira, que la fotoprotección que pone el envase solo se cumple si te aplicas una cantidad determinada que está científicamente demostrada, de 2 miligramos por centímetro cuadrado. Con esto, un envase normal aplicado en el cuerpo de un adulto de una estructura media le duraría 5 días. 5 días. Hay gente que le dura 2, 3 veranos. Imagínate, si yo me doy un 50 en poca cantidad, ese 50 puede ser un fotoprotector 5, 8. Y esto no es tan poco, porque ese número es el que tengo que utilizar para, si yo me quemo en el tiempo X sin protección, si me doy un 50, me quemaría en 50 veces más tiempo. Pero me tengo que dar una cantidad determinada. Una pregunta te voy a hacer, Esti. ¿Tú cuánto tardas antes de exponerte al sol en darte el fotoprotector? Más o menos.
A ver, procuro dármelo pues antes de salir de casa. Pues a veces me lo he hecho media hora antes, digamos.
¿Cuánto tiempo tardas en exponerte?
Pues 3 minutitos.
Bueno, eres de mi perfil. Hay un estudio precioso de escandinavo que para poder conseguir el índice correcto había que estar 14 minutos dándose la crema. Esto no lo hace nadie. Entonces nos damos capas muy finas que no nos protegen tanto. Pero ojo, eso no es importante ni grave. Lo que hay que hacer es reponerse la crema con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque por el sudor, por el roce, por el agua, una parte se va. Y segundo, y más importante, si yo me doy una crema cada X tiempo, me estoy haciendo una capa más gruesa, que aparte de reponer lo perdido, me va a proteger mejor. Por tanto, protector 50 y reaplicación periódica.
Cuantas más veces mejor, ¿no?
No tanto. Los fotoprotectores modernos son muy eficaces y podríamos decir incluso alguna norma incluso más liberal. Pero como norma general, lo que te acabo de decir.
Muy bien. Pues Jorge Soto, dermatólogo de la Policlínica Guipúzcoa, muchísimas gracias por toda la información que nos has proporcionado, por todas esas recomendaciones. Que vaya muy bien el día. Agur, eskerrik asko.
Igualmente. Agur.